Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Dios nos llama a la unidad. Conozcamos las bases para la unidad de la iglesia.
Efesios capítulo 4. Vamos a leer juntos los versículos 1 al 7. Efesios 4, desde el versículo 1, dice así. Dice Pablo: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros como hijos tuyos, como partes del cuerpo de tu Hijo. Y suplicamos que nos abras el entendimiento para comprender lo que vamos a ver en tu palabra hoy, para que seamos más fieles, que seamos instrumentos más útiles en tu mano, para que tu nombre reciba toda la honra y gloria. Gracias te damos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. En ese pasaje vemos las bases que hemos estado estudiando. Hace 15 días hablábamos de la primera parte del versículo 4, que dice que hay un solo cuerpo y que hay un solo espíritu, y que realmente somos nosotros el cuerpo de Cristo, y que somos el cuerpo de Cristo por el hecho de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Hablábamos medio en broma, medio en serio, hace 15 días, de cuántas iglesias hay en Chimaltenango. Y los que han estado siguiéndonos fielmente ya saben la respuesta, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias hay en Chimaltenango? Una sola, porque solo hay dos clases de personas en el mundo: los que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos miembros de la verdadera iglesia, si quieren usar terminología teológica, la iglesia mística, la iglesia invisible, y las personas que no son parte de ese cuerpo de Cristo. Y entonces no importa el edificio, no importa el nombre que está en la fachada de la iglesia, entre las docenas y docenas de iglesias que hay en Chimaltenango, en casi todos están nuestros hermanos en Cristo. Y si vamos a pasar toda la eternidad juntos con ellos, es bueno comenzar a comunicarnos y sentir esa relación que hay entre todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Hace 8 días hablábamos de la siguiente frase del versículo 4, que somos llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, que Dios nos ha hablado, llamado a una esperanza, la esperanza de la gloriosa venida de nuestro Señor para llevarnos a su presencia, para pasar toda la eternidad con Él. Y también hablamos de la primera parte del versículo 5, que dice que hay un solo Señor. Y hablábamos del señorío de Jesucristo, que es por el sacrificio que Él realizó, el Salvador de todos nosotros, y el Señor, dueño, amo, que Él quiere ser sobre nuestra vida, que debemos de vivir conforme a su voluntad y servirle, porque ese es el propósito por el que Él nos llamó. La siguiente parte que vamos a ver hoy, ahí en el mismo versículo 5, dice que hay una sola fe y un solo bautismo. Y dentro de 8 días vamos a cerrar con la parte que se encuentra en el versículo 6, que dice que tenemos un solo Dios y Padre de todos, que es nuestro Dios. Y por eso somos una sola iglesia. Somos divididos en denominaciones e iglesias, y hasta entre iglesias centroamericanas hay una media docena aquí mismo en Chimaltenango. Pero somos una, considerando que todos somos creyentes en Cristo, miembros de su cuerpo. Y si alguien no está seguro si llena ese requisito, por favor no se salga de aquí hoy sin tomar la decisión que va a cambiar su vida y cambiar su destino eterno. Entre las iglesias hay iglesias que tienen diferentes doctrinas. Y hay doctrinas que son críticas y otras que no tanto. Yo soy miembro desde hace muchos años de una iglesia bautista en los Estados Unidos. La iglesia bautista insiste de que el bautismo tiene que ser por inmersión, y que los que vienen de otras iglesias son hermanos, dirían ellos, pero no han cumplido con ese requisito. También están las iglesias presbiterianas que bautizan por lo que llaman aspersión, pero son nuestros hermanos en Cristo. Y el modo de bautismo no es un factor determinante para separar cristiano de cristiano. Por eso digo que a fin de cuentas todos los verdaderos creyentes somos una sola iglesia. Pero hay otras cosas que sí son críticas. Hay otras iglesias que enseñan que el bautismo salva. Que el que no es bautizado en cierta iglesia por cierto pastor no es cristiano. Y la Biblia nos enseña que el bautismo no es un factor para la salvación, es un testimonio de lo que ya ha pasado. Entonces tenemos que formar una base para decir qué es nuestra fe. Estamos con el punto de que tenemos una sola fe. Y hay otros puntos que nada tienen que ver con esa fe. Son cosas secundarias, son cosas que pueden separarnos, pero no deben. Busquen por favor Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 desde el versículo 6. Dice así el apóstol Pablo: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Como Pablo utiliza la palabra evangelio en ese pasaje, podemos hablar de nuestra fe, la base, el núcleo de las cosas que creemos. Y él está advirtiendo de que si alguien predica otro evangelio, y dice Pablo, sea maldito, porque es el significado de esa palabra anatema. Pero también Pablo dice que realmente no hay otro. Y esa es nuestra fe, es la base que tenemos que mantener firme para sentir esa unidad que estamos tratando de establecer. Que es el evangelio de Pablo, básicamente que somos salvos por la fe y no por las obras. Entonces, otro evangelio podría ser la predicación de que se salva por las obras. Somos en muchos sentidos rodeados por otros que se dicen ser cristianos y confían en sus obras para su salvación. No quiero acusar a ninguno en particular, pero los que estábamos aquí hoy en la mañana fuimos testigos de algunos que creen que por sus obras están ganando la salvación. Y la palabra de Dios dice que no es por obras que somos salvados. Y que el que predica otro evangelio, vuelvo a repetir el versículo, el que os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Y vea cómo lo expresa Pablo. Si aún nosotros, o sea, Pablo está diciendo, si se me zafaron unas tuercas y yo cambiara a predicar otro evangelio, que yo sea maldito. Si un ángel del cielo os predicara otro evangelio, sea maldito. Muchos de ustedes saben que uno de los cursos que yo he enseñado en el seminario desde hace muchos años tiene que ver con las sectas falsas. Y es asombroso cuántos de los fundadores de los grupos falsos han recibido sus enseñanzas de ángeles, solo que nosotros los identificaríamos como ángeles caídos, como los demonios que aparecen a ellos y les presentan otro evangelio que ellos publican. José Smith, el fundador de los testigos de los mormones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aquí a unas dos cuadras, habló con ángeles que le enseñaron el otro evangelio que ellos predican. Y otros, no hay tiempo para mencionar toda la lista. El curso allá en el seminario lleva unas 60 horas, entonces creo que no nos alcanza hoy. Pero Pablo advierte que vendrán algunos predicando otro evangelio. ¿Pero qué es la verdad? Busquen por favor Efesios capítulo 2. Versículos 8, 9 y 10, algunos ya los conocen de memoria. Efesios capítulo 2, versículos 8 en adelante, dice así: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y eso no de vosotros, sino que es don de Dios. Hasta la fe para poder creer, Dios nos regala. No puedo decir, yo puse mi fe para creer en Jesús. Puse la fe que Dios me regaló para que pudiera creer. No por obras, dice el texto, para que nadie se gloríe. Hace muchos años en Costa Rica, tuve una confrontación con un ministro de los Testigos de Jehová. Y le mostré en su propia Biblia verde que algunos han visto, ya pasando los años, ese texto que hasta es más fuerte en la Biblia de ellos. En nuestra Biblia dice el versículo 9, no por obras. En la Biblia de ellos dice no, coma, no por obras. Dos veces dice no, para que nadie se gloríe. Y ese pobre señor miraba su Biblia, miraba ese versículo, Y me miró a la cara, casi puedo escucharlo todavía. Y me dijo, pero usted no puede creer que Dios le va a salvar así nomás. Y no lo pudo creer. Y hasta donde yo sé, él anda todavía tratando de ganar su salvación por sus obras, porque no cree lo que dice la palabra de Dios. La salvación es por fe, por creer en la obra de Jesucristo. No es por obras. La Biblia nos dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Isaías 64, versículo 6. Que lo mejor que yo puedo hacer no sirve para nada en comparación con la perfección que Dios exige de nosotros. Pero Él nos regala esa perfección si aceptamos el sacrificio de su Hijo como pago por nuestros pecados. Busquen por favor la carta de Judas. No les digo capítulo porque solo un capítulo tiene. Y si le cuesta encontrarlo, busque el libro de Apocalipsis, que es el último libro en su Biblia, y vaya una hoja antes, porque la carta de Judas está antes del capítulo 1 de Apocalipsis. Judas, capítulo único, versículos 3 y 4. Dice Judas así: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que conviertan la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Quiero subrayar la frase que dice, exhortándonos a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Eso corresponde a lo que dice Pablo en el versículo 5 que estamos viendo, ahí en Efesios 4, donde habla de una sola fe. Esa fe por la que debemos de contender ardientemente. Y Judas lo que dice ahí en el versículo 3 es que quería escribirles una carta alegre. Quería escribiros acerca de nuestra común salvación, como para estar alegres sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero, dice Judas, tuve que escribir otra clase de carta, porque se han entrado algunos de esos que hemos estado mencionando, que enseñan otras doctrinas, que enseñan de otra fe, que no es el evangelio que encontramos en la palabra de Dios. Y esa fe es la que debemos, somos llamados a defender, porque la doctrina verdadera anda en peligro hoy. Hay muchas iglesias que enseñan otra fe, que enseñan otras doctrinas. Se habla de la teología de la liberación, de la teología de la prosperidad, de la teología de la evolución, y la lista es larga. Y todos son agregados y alteraciones de lo que es ese evangelio que encontramos en la palabra de Dios. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que Cristo murió por nosotros y nos regala la salvación por la fe. Y todas esas otras cosas que se han amontonado alrededor están encubriendo lo que es el núcleo del mensaje bíblico. Somos llamados a creer y propagar nuestra fe a los que están a nuestro alrededor. La salvación no viene por los dones, como enseñan algunas iglesias. No viene por el bautismo. Algunas iglesias enseñan lo que se llama la regeneración bautismal, y vamos a hablar del bautismo en la segunda parte de nuestro estudio hoy. La salvación es por fe, es por creer. Busquen por favor Juan 3:16, otro versículo que muchos conocemos de memoria, pero que tenemos que mantener firme en nuestra mente y no confundirnos con lo que enseñan otros. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Él, no dice todo aquel que cree y se bautice, no dice todo aquel que cree y habla en lenguas, no dice todo aquel que ninguna otra cosa, todo aquel que cree. El versículo 18 del mismo capítulo 3 de Juan, Juan 3:18, dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El único requisito es creer. Y ese es el mensaje, esa es la una sola fe que estamos discutiendo ahorita. Ahora tenemos que definir la palabra creer. La Biblia nos dice en la epístola de Santiago que los demonios también creen y tiemblan, pero no es creer para salvación. Muchas personas en el mundo de hoy creen en Jesucristo como un personaje histórico que vivió hace 2000 años, que murió crucificado, posiblemente creen, pero no creen en Él como su Salvador. Hasta los musulmanes creen en Jesucristo. En la religión del Islam, ellos dicen que existen 6 profetas. El 6to profeta para ellos es Mahoma, pero el 5to es Jesucristo. Y ellos creen en Jesucristo como un personaje utilizado por Dios, pero no como el Redentor del mundo, no como el que murió por sus pecados. O sea que creer en Cristo no es solo creer con la cabeza, es creer en mi corazón que Él murió en la cruz por mí, que Él me regaló la salvación, que recibo por la fe, como leímos en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es el único requisito. Algunos dicen que nuestra religión, que la fe del cristiano evangélico es demasiado fácil. Y tal vez tiene razón, es demasiado fácil. Pero es lo que nos enseña la Biblia, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y lo único que tengo que creer para recibir la vida eterna es creer que Cristo murió por mí. Busquen Juan capítulo 16, por favor, que habla de la promesa del Espíritu Santo, el Consolador, dice la Reina Valera. El paracleto es la palabra en el griego que algunos de ustedes han escuchado, que significa consolador, ayudador, literalmente abogado, el que nos defiende. Y el versículo 8 del capítulo 16 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. Hermanos, el pecado que manda al incrédulo al infierno es el pecado de no creer en Jesucristo. Creer en el sentido que estaba explicando hace un momento, de poner mi fe en Él que murió por mi pecado. Porque si una persona reconoce y cree en Cristo, se le perdonan todos sus pecados. Pero si no cree en Cristo, en el sentido de recibir su pago por mi salvación, por mi pecado, ese es el pecado que manda a cada persona al infierno durante toda la eternidad. El pecado por cuanto no creen en mí, como dice ese versículo. Entonces, cuando estamos evangelizando, cuando hablamos de una persona que necesita a Cristo, tenemos que presionar para que ponga su fe en Cristo, para que cree en Cristo. Porque ese es el pecado y es el perdón de ese pecado que nos otorga la vida eterna, que nos otorga la eternidad en la presencia de nuestro Dios, lo que no podemos tener si no tenemos esa fe. La siguiente frase ahí en el versículo 5 dice que tenemos un solo bautismo. Y lo que se habla ahí no es la idea de ser bautizados para ser salvos. La Iglesia Católica Romana bautiza a un bebé a los 8 días y lo proclama cristiano y miembro de la iglesia. Pero si vamos a la Biblia, vemos que el bautismo es testimonio de la conversión y ese bebé no se ha convertido todavía. Una de las cosas que la Reforma hace 500 años establecía para nosotros, todas las iglesias evangélicas, por diferencias doctrinales que tenemos, por diferentes modos de bautismo que utilizamos, creemos en el bautismo de creyente como testimonio de que creo en Cristo y me bautizo en testimonio de que creo en Cristo. Que bautismo no salva a un bebé, que el bautismo no salva a nadie. Hay iglesias supuestamente evangélicas aquí en Guatemala, una denominación de iglesias que enseñan que solo su bautismo salva. Si nosotros fuéramos a su iglesia, nos tendrían que rebautizar para permitirnos asistir, porque no reconocen el bautismo de la Iglesia Centroamericana, ni reconocen el bautismo de la Iglesia Bautista, sino que insisten que su pastor tiene que bautizar a una persona para salvar a esa persona. Y la Biblia no enseña semejante cosa. Tal vez la ilustración más clara es el día que Cristo murió en la cruz por nosotros. Tenía a cada lado a un ladrón, un malhechor, dice el texto. Y uno de ellos confesó su pecado. Y Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que se bajara de su cruz y que se bautizara para poder ir hoy al paraíso, sino que lo único que él tenía que hacer era creer, era poner su fe en Jesucristo. Busquen por favor 1 Corintios capítulo 12. Primera Corintios capítulo 12 y los versículos 12 y 13. Lo mencionamos hace 15 días cuando hablábamos de un solo cuerpo, que es otra de las frases que hemos estudiado. Y el versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Y vemos que esos textos comienzan a entrelazarse, porque ya hemos estudiado también de un solo Espíritu, de un solo cuerpo. Y aquí es de un solo bautismo, que fuimos bautizados por el Espíritu. Eso nada tiene que ver con bautismo en agua. Ni por inmersión, ni por aspersión, ni por ninguna esión. Porque está hablando de ser bautizados por el Espíritu. No es inmersión en agua. La idea es como que fuera inmersión en el cuerpo de Cristo. El Espíritu nos conecta, nos enchufa, nos mete en nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Y es algo que ocurre en sentido que nosotros no hacemos nada al respecto. Dios lo hizo cuando creímos en Cristo. Fuimos conectados al cuerpo de Cristo y nosotros ni sabíamos qué nos estaba haciendo Dios. Pero Él sí sabía. Y después, poco a poco, vamos aprendiendo tantas cosas que Dios hizo por nosotros en ese momento que aceptamos, alguno de nosotros hace muchos años, que conocimos a Cristo y Cristo se encargó de todos esos pasos que Él tomó para formarnos en el cuerpo de su Hijo. Todos fuimos, y quiero subrayar que es un verbo en forma pretérito, es una acción concluido en el pasado. Fuimos bautizados. No tenemos que ir a pedir otra vez que nos bautice el Espíritu Santo. Algunas iglesias enseñan un segundo bautismo o una segunda bendición. Lo que Dios hizo, se hizo y es permanente. El Espíritu Santo mora en nosotros. Hemos estudiado y hablado de esto. Y no se va aunque quisiera echarlo, porque vive en nosotros. Entonces, donde Pablo dice aquí, por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Vemos no un bautismo en agua, como les dije, sino un bautismo diferente, una acción espiritual que nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Hay un versículo también en Gálatas capítulo 3 que habla de esto. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Donde Pablo dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Otra vez, tiempo pasado, los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Ese es lo que nos hizo cristianos, no bautismo en agua, sino ese bautismo por el Espíritu Santo. Y es de una vez y para siempre. Y somos hijos de Dios por lo que Dios hizo en ese momento. Busquen por favor Juan capítulo 17. Con eso vamos a cerrar nuestro estudio de hoy. Juan capítulo 17 es la oración de Jesucristo donde Él ora por sus discípulos. Y por extensión, desde el versículo 20 en adelante, ora también por nosotros. Porque dice, Juan 17, versículo 20, dice, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, esos somos nosotros. Hemos creído en Cristo por la palabra de Juan, de Mateo, de Pablo, de los apóstoles, que tenemos plasmada aquí en la palabra de Dios, en las Santas Escrituras. Y Cristo está pidiendo por nosotros. ¿Qué es lo que pide? Versículo 21. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, el testimonio al mundo de la salvación en Cristo Jesús es que nosotros seamos uno. Y no uno con los cuates de la iglesia Alfa y Omega. Uno con todos los miembros del cuerpo de Cristo. Que tenemos que reconocer que tenemos algo en común, que fuimos salvos por la fe en la sangre de Cristo que pagó por nuestros pecados. Versículo 22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, lo dice otra vez, así como nosotros somos uno. Nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad, de un Dios en tres personas, unido en un solo Dios. Cristo dice en Juan capítulo 10, yo y el Padre, uno somos. Y como esa unidad es la unidad que Cristo pide para los miembros de su iglesia, de su cuerpo. Sigue diciendo, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa unidad. No lo podemos lograr nosotros. Somos demasiado humanos, demasiado frágiles sobre algunas de esas cosas que nos separan los unos de los otros. Pero con la ayuda del Señor podemos tener esa unidad que sea el testimonio al mundo a nuestro alrededor. Que sea el testimonio para que ellos también crean, viendo la unidad que hay entre nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Suplicamos, Señor, que tu palabra tenga fruto en nosotros. Que aprendamos a vivir conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Que aprendamos a ser uno, porque somos uno. Pero tal vez no sentimos esa unidad. No lo aplicamos a nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, a sentir esa unidad los unos con los otros. Que seamos un testimonio a Chimaltenango y a nuestros alrededores a donde tú nos llevas. De que Cristo murió por mí y murió por la persona que todavía no lo conoce. Utilízanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.